con Luis Pablo Borregaarte, periodista del País, amigo de este espacio. Él de verdad hizo el mejor y el mejor perfil que se ha hecho para el País del perpetrador, de este joven, y de eso quería hablarte, Luis Pablo, porque cuando leí tu perfil y ayer lo comenté, es el perfil que puede, en el que pueden caer y entrar muchos adolescentes que padeció bullying, que tenía un problema al hablar, o que la forma en que se vestía, en fin, cualquier cosa, que si su mamá vivía con los abuelos, tenía una estructura familiar que había, que no era, tal vez, iba a decir la normal, pero ya no existe eso, pero bueno, simplemente que tenía una serie de características en su vida, pero que podría haber miles, si no es que millones, así.
Así es, Denise, te saludo y también un saludo a Jorge. Curiosamente me encontré a Jorge, estábamos haciendo un tema de la frontera el lunes y 4 días después, donde nos ha llevado la actualidad a un sitio también dentro de Texas a cubrir esto. Y lo que dices, Denise, es muy llamativo. ¿Y sabes por qué? Cuando estaba tratando de investigar un poco más sobre este personaje, que curiosamente en este protocolo que hacen los estadounidenses no lo mencionan. Las autoridades, ayer un poco el gobernador de Abbott lo mencionó una vez, que dicen, este es un momento de las víctimas, no vamos a hablar de él. Pero platicando con los vecinos, sobre todo de los abuelos de la calle Díaz, que está muy cerca de la escuela donde se llevó a cabo esta matanza, todos hablaban, y curioso porque como periodista tú no puedes volcar tan transparentemente la primera impresión que Salvador Ramos dejaba en los vecinos, que era un buen muchacho. Era, pues efectivamente, un tipo callado, un tipo taciturno, no tenía muchos amigos, es lo que se pudo saber, por ejemplo, entre los compañeros de trabajo en una tienda, en una cadena muy grande de hamburgueserías, pequeños trabajos que él estuvo realizando, no por demasiado tiempo, pero son los tipos de trabajos que se tienen los jóvenes aquí en Estados Unidos, y eso es lo que contaban. Y efectivamente, pues a lo mejor caracteres como el de Salvador, en una sociedad como podría ser, pues a esa edad particularmente, en una secundaria donde pues habrá todavía, pues no se puede eliminar el bullying, pues se tiene todo esto. Entonces, ¿cómo llevar esto que decían, es un buen muchacho? Incluso yo ayer me quedé escuchando el testimonio de la madre que consiguieron a ustedes, sí, ahí sí, en Televisa, que decía, él no le hace daño a nadie. ¿Cómo puedes decir eso de una persona que ha entrado con una AR-15, un fusil AR-15, a matar a 21 personas?
Bueno, y además decía algo más grave. A mí la parte que más me afectó del comentario de la madre es, él habrá tenido sus razones. Pero efectivamente, lo que quiero decir es, y te quiero preguntar si tu conclusión a partir de todos estos testimonios de personas en torno a su personalidad, es eso, de que hay muchos como él. Porque quienes están, estigmatizándolo, señalándolo como un loco, efectivamente lo que quieren decir es, no importan las armas, lo que importa es la salud mental colectiva. Pero la impresión que queda más bien es que hay muchísimos que podrían justamente cumplir con ese perfil, con el perfil de Salvador, de un joven introvertido. Hay otros casos que hemos visto efectivamente de jóvenes, sí, muy violentos, que habían dado muchas muestras antes, pero aquí parece más bien una característica de muchos adolescentes.
Totalmente, totalmente. Yo sí diría, no sé si, porque solo escuché una parte de la entrevista que tuviste, de la charla que tuviste con Jorge, yo pediría que a quienes estén interesados en este caso, escuchen, traten de escuchar de inicio a fin la conferencia que dio ayer sí, todas las autoridades aquí en Estados Unidos, en Uvalde, las autoridades de Texas.
Sí, sí, sí.
Que fue un mitin político, pero también fue una clase de cinismo absoluto, de cómo darle un spin o un giro a un tema. Porque ellos mismos lo que mencionan al arranque, pues decían, okay, este chavo no tiene antecedentes, le estuvieron buscando hasta por debajo de las piedras, lo único que dijeron es que querían ver si tenía alguna especie de un crimen menor cometido antes de
juvenil,
la mayoría de edad,
sí,
exactamente,
sí, sí,
juvenil, no tenía antecedentes, no tenía registros de problemas mentales, no había, lo dijo el propio gobernador Abbott, segundos antes de decir que este era un problema de salud mental.
Así es, lo oí.
Sí, todos sí. En Texas saben cuál es el problema, que un niño que está atravesando pues por una crisis interna, por una historia familiar delicada, ¿no? No tenía una figura paterna, se había peleado con la mamá estaba pasando por un momento difícil, por lo que cuentan los vecinos, quedó el niño a cargo de los abuelos, que los abuelos, gente muy trabajadora, como...
Y muy respetada en la comunidad.
Muy respetada, exactamente.
Muy respetada en la comunidad.
Y muy querida. Y entonces, si a ese tipo de personas le haces la vida muy sencilla para que les puedas dar dos rifles y cualquier cantidad de municiones...
Sí. Pero no son rifles, Luis Pablo, porque fíjate, no son rifles, es una AR-15, es decir, tú piensa, porque ayer lo platicaba con Francisco Villalobos, que vive allá en Estados Unidos, y me decía, bueno, sí. Es que tú no te imaginas, ¿no? Tú como mexicana, además oriunda de la Ciudad de México, tú Luis Pablo, lo que se siente vivir en estas grandes extensiones en Estados Unidos, en pueblos alejados de todo, que es un poco lo que dicen los que están a favor de tener armas, es una forma de vida en Montana, en estos lugares. Se requiere tener un arma en tu casa para que hasta si claro. Te llega un animal salvaje, pero el tema es, bueno, pues tienes un rifle, tienes una escopeta, pero es un arma automática, es un arma que dispara una cantidad de balas que no se requieren para estarse defendiendo, ni siquiera en la mitad, de Yellowstone con una cantidad impresionante de animales alrededor. Claro. Ese es el punto.
No es el rifle que ves en los westerns, ¿no?
No.
Con dos armas, con dos balas, una recámara que hay que recargar. Efectivamente, son armas mortales, pero yo te diría, Denis, no es una cuestión de irse tan lejos como a Montana o a esos estados. Aquí mismo, ayer estuvimos en la tienda donde...
A ver, espérame un segundito, dame un segundito, Luis Pablo, tengo que hacer una pausa, regreso contigo. Vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos y Luis Pablo Borregarte está con nosotros. Estábamos hablando justamente de las armas. Sabemos que el arma que utilizó Salvador era una AR-15. Esto es un arma semiautomática. Son las armas de los narcotraficantes, en fin, son armas de guerra, punto. Pero me estabas diciendo, Luis Pablo, que algo de una armería.
Sí, Denis, fuimos a dar una vuelta un poco a reconocer dónde es el sitio donde, hay que decirlo, compró las armas legalmente. Y es un sitio que está a las afueras de Uvalde, de esta ciudad, en lo que es la calle principal. Y es una tienda muy grande, donde puedes llegar y comprar desde una parrilla para hacerte una carne asada, cuando te vas a acampar a donde quieras, te puedes comprar un arco y flechas para cazar con arco y flecha, y por supuesto cualquier cantidad de armas. Pero ellos todo esto, y al mismo tiempo que te puedes echar una hamburguesa de comer ahí, es un plan bastante, bastante familiar. Entrar si te gusta la pesca, si te gusta la caza, llegas y ahí te abasteces de todo, entre ello estas armas que son pues...
Cacería, nadie va a cazar con una AR-15 porque eso no, digamos, ahora sí que no tendría ni chiste, ¿no? Simplemente vas a hacer una masacre. Es decir, ese es el tema de fondo, y curiosamente, bueno, no curiosamente porque el dinero suena, pero qué increíble la ceguera, ¿no? De toda una parte de la sociedad que le atribuye a la posesión de esas armas parte de su libertad, no solamente respecto a los malhechores o a los peligros inmediatos, sino la verdad es que lo ven como un poder frente al Estado, tener su propio ejército. ¿No crees que es eso?
Totalmente, absolutamente, y es interesante ver cómo empieza pues todos estos sectores que defienden la segunda enmienda, que es pues este derecho. Pues ya saben, la Constitución aquí en Estados Unidos es lo más, como lo escribían los padres fundadores, no va más para, digamos, los sectores más conservadores aquí en Estados Unidos. Y los defensores de eso han empezado a promover donde parece que será la conversación para estos grupos, que será cómo hacemos las escuelas más seguras. Y yo creo que la de Uvalde es una muestra de que no funciona. Hace un par de años la escuela de Uvalde, donde fue el ataque de este martes, había aprobado un protocolo de 21 medidas. Y las 21 medidas, pues habrá unos que se... Esto puede ser desde que, por ejemplo, las profesoras, las maestras, tienen que dar la clase con el seguro puesto todo el tiempo. A lo largo de la... tienen que tener el seguro en la puesta, el seguro en la puerta. Parece que no fue así. Todas las escuelas deben de tener una valla. El niño saltó la valla, el joven saltó la valla. Tienen que tener cámaras de seguridad, monitorear las redes sociales. Es regular las escuelas, tener policías armados dentro de las escuelas. Todo eso viene mucho antes a que regular las armas en Estados Unidos. Bueno. En los estados republicanos, digamos.
Interesante, la verdad. Te agradezco muchísimo. Gracias, Luis Pablo. Te mando un abrazo.